thing, it really knocks me out. Getting high all the time, but if you're not there too. Hola, buenas tardes. Estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT a través de Radio Topo. Hola, estás en Onda Negra. Onda Negra es un programa de la CGT para Radio Topo. Hola, hoy es lunes 23 de junio del 2014 y esto es Onda Negra. We'll be right back.
Habéis escuchado ahora un tema de Jethro Tull, que es con el grupo con el que vamos a empezar hoy. Hablaros un poco de este grupo, el grupo que estaba liderado por Ian Anderson. El título era A New Day Yesterday. Jethro Tull es un grupo que se crea a finales del 66 y empieza, vamos, digamos, a funcionar perfectamente con dos elementos fundamentales. Uno era Mike Abrams a la guitarra. Este señor duraría solamente un año en el grupo, grabando el primer álbum que hizo Jethro Tull, por desavenencias con Ian Anderson. Normalmente suele pasar en estos grupos. Hay dos figuras importantes, entonces hay un ego, y el ego pues no hace que la cosa conviva bien dentro del grupo. De todas formas, el sonido real de Jethro Tull se crea en el segundo álbum tras la salida de Mike Abrams, y es donde realmente empieza a funcionar. Mike Abrams, por su parte, formó el mítico grupo Blobbing Pig, se dedicó más a hacer blues, y hasta estos momentos pues sigue grabando álbumes en solitario sin ningún problema. Bueno, pues eso. Esto es Jethro Tull. Vamos a poner, digamos, la primera época del grupo, porque tiene una carrera muy extensa. Todavía está funcionando el grupo. Entonces, claro, hacer un recorrido de todo el grupo pues nos llevaría mucha tela y no tenemos tiempo. Bueno, pues lo dicho, seguiremos hablando del grupo. Ahora os dejo con el compañero Chema, que, bueno, os comentará algo sobre lo que ha salido ahora, estas noticias que nos vienen diciendo que nos van a dar una rebaja de impuestos. Esto es muy curioso. A ver qué opina el compañero Chema y tendremos un debate.
Bueno, buenas noches. Vais a perdonar que hoy, a lo mejor, desde un punto de vista técnico, el programa no sale muy allá, pero es que tenemos unos problemas que no conseguimos solucionar. Y empezando ya con lo que comentaba Germán, sí, ha salido hoy ya publicada noticias en la prensa sobre una presunta rebaja de impuestos que el inefable ministro Montoro está empezando a vender, como suele ser habitual en los partidos que gobiernan en este país. Venden exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Han toquiteado un poco el IRPF, de manera que en apariencia parece que efectivamente, por lo menos en rentas más bajas, podrían pagar un poquito menos, pero, señores, quitan el alquiler, la deducción por el alquiler de vivienda. Yo creo que la duquesa de Alba, el señor Botín y el dueño de Zara y toda esta gente, creo que no se deducían por alquiler de vivienda. Normalmente los alquileres de vivienda, y además hablamos de vivienda habitual, suelen ser las rentas más bajas, pues la deducción fuera. Han subido el IVA de medicamentos al 21%, de medicamentos, de prótesis y de material quirúrgico. Están tomando una serie de medidas como, bueno, pues prácticamente no han tocado la fiscalidad de, por supuesto, de la SICAV, que son unas sociedades para supermillonarios, para la gente que tiene los patrimonios más altos, que, atención, tributa el 1%. Pobrecitos, tributan el 1%. Es decir, los señores dueños de Zara, la señora duquesa de Alba, toda esta gente que tiene estos inmensos patrimonios, las Koplovich, etcétera, etcétera, montan unas sociedades de inversión donde meten todo su patrimonio, que obtiene unos pingües beneficios, y solo tributan el 1%. Los banqueros, de un real decreto que sacó el presidente Zapatero, tributan el 18%, tipo fijo. Es decir, cualquier trabajador que tenga un sueldo relativamente mediano está tributando lo mismo que el señor Botín. Supongo que eso le llenará de orgullo.
Concretando, Chema, nos gustaría saber, en realidad, que es lo que pienso, además, que la población le interesaría saber, quién realmente se beneficia de esta medida. Si las clases populares van a ver mejorada su situación o no. Eso es quizás todo lo que has estado abundando, pues estupendo. Pero ¿tú ves alguna mejora, sobre todo para que nos interese a nosotros, para lo que es la clase popular, la clase baja, media baja, la clase media, la clase alta? La verdad es que nos preocupa un poco. ¿En qué se puede beneficiar esta gente con estas medidas?
Las clases más desfavorecidas, lamentablemente, lo que tienen es unos pequeños toques que es simple maquillaje. Básicamente van a seguir pagando los impuestos, porque incluso si en algún momento pagan un poco menos por IRPF, la subida de determinados productos en el IVA que estaban antes a un tipo reducido y ahora lo suben al 21, se lo va a comer. Entonces, objetivamente a las clases más populares y a la clase media no les beneficia en nada. No les supone ninguna rebaja, en absoluto. Bueno. Teóricamente, los tipos más altos, los que declaran de IRPF más de 600.000 euros o 500.000 o 400.000, pues resulta que sí, que van a pagar un poquito más. Pero, señores, es que estamos hablando de que más de 200.000 euros, y hablo de memoria, no quisiera equivocarme, me parece que en toda España no había más allá de más de 1.000 personas.
7.500 personas.
¿7.500?
7.500 personas. Esas 7.500 personas van a tener un ahorro medio con las disposiciones del señor Montoro, van a tener un ahorro medio de unos 21.000 euros, 21.000 euros en el año 2015 y otros tantos más en el año 2016. De todas formas, hay una, sobre el tema de lo que les afecta a los autónomos, hay una viñeta de Vergara muy, muy bonita y muy esclarecedora, que sale un señor delante de una, en fin, del señor Rajoy y del señor Montoro, caricaturizados, que dice: cuando llegasteis al poder, subisteis la retención de los autónomos del 15 al 21%. Y aún no intentasteis vendernos la moto de que solo la habíais subido al 19 y que ese 2% de más era un suplemento que con carácter excepcional pagaríamos hasta el 31 de diciembre del 2013. Y ni un día más. A día de hoy lo seguimos pagando. Y ahora venís anunciando a bombo y platillo que la retención del IRPF será del 19%. Y lo llamáis bajada de impuestos. Hace falta ser sinvergüenza. Y el bocadillo que sale del señor Rajoy, o la caricatura del señor Rajoy, dice: ¿ves? No saben ni seguir la corriente a una buena medida electoralista cuando se la pones delante. Y el señor Montoro dice: claro, les falta cultura democrática. Esto es realmente el truco de los tramos. Porque va a haber gente que cobre entre 13.000 y 33.000 euros, que con esta bajada de impuestos va a pagar más, por el tema de los tramos.
Claro, pero es que aparte de lo que son los tramos y las cuotas a pagar por tramos, luego hay que ver esta reforma cuando se complete, el tratamiento que hace, por ejemplo, a las desgravaciones que había por hijos o las desgravaciones que había por mínimo vital, etcétera, etcétera. Porque es que a poco que las toquen, desde luego va a ser un auténtico fraude, como rebaja, como lo que están intentando vender. De todos modos, al final, aquí en este país lo que hay es un problema de fondo, y es que es uno de los países donde la recaudación de Hacienda es más baja de toda la Unión Europea. Es decir, y dicho de otro modo, es uno de los países donde más fraude fiscal hay. Las empresas del IBEX, las grandes empresas, las grandes multinacionales, esas a las que van los señores presidentes del gobierno y los ministros cuando terminan su andadura política a cobrar 200.000 euros del ala por hacer nada, esas empresas que saben pagar los servicios prestados que los gobiernos y los políticos les han hecho durante sus mandatos, siguen sin poder ser inspeccionadas por Hacienda. Los inspectores de Hacienda siguen denunciando que no les dejan inspeccionar. Que solo esas empresas, las 100 empresas del IBEX, podrían estar defraudando más de 40.000 millones de euros.
Algo más. Unos 70.
No, solo esas empresas, hablamos de 100, ¿eh? No, 40.000 millones de euros.
No, las 100 empresas, unos 70.000.
70.000. Pues bueno. Pues la cuestión está en que esa es de verdad la batalla que en este país había que estar librando.
De cualquier forma, esto yo lo estoy viendo como una medida puramente electoralista, sin más, o sea, no le veo más sentido. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de Jethro Tull, vamos a seguir con la música, para romper un poco esto. Vamos a ponernos un tema, el tema se llama Bure. Bure es un tema clásico, es un tema que en realidad compuso Johann Sebastian Bach. Es para que empecéis un poco a entrar en la filosofía del grupo. sobre todo en la flauta que utilizaba Ian Anderson. Este es uno de los temas míticos de Jethro Tull, lo tocan en casi todos los conciertos, es uno de los temas que más famoso, más fama les ha dado. Corresponde al segundo álbum que hizo este grupo, que era el Stand Up, quizás un álbum, pues yo creo que es legendario, un álbum de principio a fin, os lo recomiendo. Bure.
Bueno, continuamos. Bueno, simplemente por terminar un poco con el tema de este fiscal. Aquí, como decíamos, el problema de fondo es el enorme, las enormes bolsas de fraude existentes, sobre todo en las grandes empresas. Y objetivamente, todo lo que se hace es simplemente pequeños retoques de maquillaje para que parezca que en algunos casos las rentas más bajas van a pagar un poquito menos. Y que teóricamente se aprieta un poquito más a las rentas más altas, pero es puro maquillaje. No han subido el IVA que es de los productos, digamos, sanitarios y farmacéuticos, de todos los productos farmacéuticos y sanitarios al 21, porque hay una sentencia del Tribunal superior europeo, que cosas como las gafas graduadas, las sillas de rueda, las gasas y cosas básicas no pueden incrementarlos, pero todo lo demás, aparatos desde diagnóstico, material quirúrgico, todo lo demás lo han subido al 21%. Y recordamos que el IVA es, en muchas materias, el IVA general que hay en España, el 21%, es de los más altos de la Unión Europea, que el IVA es un impuesto completamente desigual, porque afecta a todos por igual, pero no todo el mundo tiene la misma renta. Es decir, al final, si el IVA está caro en productos básicos, afecta mucho más a las rentas más bajas. Y en resumidas cuentas, bueno, pues que esto para el Estado va a suponer nada, no van a recaudar más. Para las rentas más bajas no va a suponer nada, es un puro maquillaje con tintes electoralistas. Una más del Gobierno Popular. Del Gobierno del Partido Popular.
Bueno, un poco a todos aquellos que dicen que la reforma fiscal baja los impuestos de todos, y esto lo hemos oído estos días a bastante gente, decir, no, es que esto es bueno porque baja los impuestos de todos. Les recomiendo primeramente que miren los cuadros de cuotas sobre bases imponibles. Y lo segundo, que se lean el articulado previo de la modificación del IRPF, puesto que este articulado tiene modificaciones sustanciales que hacen que se eleve sustancialmente la cuantía del IRPF a pagar por todos. Cristóbal Montoro ha olvidado detalles sumamente relevantes que afectan directamente a la tributación neta y al cálculo de la base imponible, de manera que la subida efectiva en la tributación del IRPF va a ser sumamente importante para muchos. Veremos varios puntos que se ha olvidado Montoro en la presentación previa de la reforma fiscal. Hace una subida de la tributación de los rendimientos del trabajo de manera generalizada, ya que se elimina la reducción de rendimientos del trabajo para todos los contribuyentes que tengan más de 6.500 euros en otras rentas y que cobren más de 14.450 euros. Ojo con la trampa de los tramos, porque un 1.000-eurista que cobre 14 pagas cobra 14.000 euros. Uh-huh. Entonces, en este momento le pegan una subida no sustancial con respecto a la tarifa que tenía anteriormente, a la tarifa que tenía antes de que estos sinvergüenzas llegasen al poder, es decir, antes de que nos empezaran a subir.
Ten en cuenta que un milurista, joder, está cobrando muy por encima del salario mínimo. Hombre, que pague. Es que estos del PP, en fin.
Bueno, esto implica una, para esta persona que cobra 14.450 euros, que implica una tributación adicional mínima de 530 euros para aquellos, para los que ganan más de 14.450 euros anuales. A cambio, se establece una deducción genérica de 2.000 euros en los ingresos por trabajo, que lógicamente hay que justificar sobre el gasto real realizado. A ver, en el reglamento que colocan para justificar estos gastos de 2.000 euros, actualmente esta reducción sobre los ingresos del trabajo es de 2.652 euros de manera general. Ahora te lo dejan solo en 2.000 y encima lo tienes que justificar.
Y eliminan los 6.500 que había.
Uh-huh. Y el doble para desempleados que se desplazan fuera de su localidad, que pasa a 2.000 euros. Subida de tributación por alquileres de vivienda, dividendos e ingresos irregulares. En actividades económicas se suprime el 5% sobre el rendimiento neto para gastos de difícil justificación y se limita a 2.000 euros. Bueno, también en el sistema de tributación en sociedades hay que mirar las alteraciones en ganancias y pérdidas patrimoniales. Los mínimos personales y familiares, el mínimo personal se sitúa en 5.500 euros anuales. Actualmente 5.151. 6.150 euros para mayores de 65 años y 7.550 euros para mayores de 75. Esto va de pagar más de IRPF. No existe bajada de impuestos en absoluto. Tal y como nos temíamos, aquí no se están bajando los impuestos en absoluto. Esto es mera propaganda electoral. Ya sabes lo que decía Churchill. Dice, convenientemente torturados y retorcidos los números, dicen lo que uno quiere.
Claro, hombre.
Bueno, el hecho es que hace dos años elevaron la... Simplemente, no me meto en otras de las 45 subidas que ha habido, sino simplemente en esta subida que hubo en el IRPF, directo para todos, que consiguieron 30.000 euros más de recaudación por ese incremento. Uh-huh. En este momento se calcula que aproximadamente directamente sobre el IRPF, no sobre el impuesto de sociedades, van a quedar entre 3.500 y 4.000 euros de esos 30.000. Es decir, que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, nos va a seguir cobrando aquella subida de impuestos, nos la va a seguir manteniendo durante eternamente. Pues, aquello que se iba, solo era para dos años.
A mí lo que me gustaría saber es dónde están esos tertulianos tan sesudos que cuando subió Zapatero el IVA y Rajoy clamaba por la niña Rajoy se quedaba sin las chuches porque le habían subido el IVA. Con todas estas subidas que ha hecho Hacienda desde que está el Partido Popular, ¿dónde están esos tertulianos sesudos que criticaban tanto y que decían que eso iba a ser la ruina? ¿Dónde está esa gentuza que tanto opina y que ahora está tan callada cuando hay estas reformas fiscales que no son bajadas, sino subidas? Me hace mucha gracia.
Me imagino que sus madrigueras.
Pues poner la mente en blanco y no penséis en las dos subidas del IVA que habéis sufrido durante la crisis. Y la reclasificación de productos y servicios que ahora pagan al tipo general y que antes pagaban al tipo reducido. No penséis en la subida del IRPF que se agarró a vuestra nómina desde 2012 y que ahora les van a bajar por capítulos sin devolveros el susto. Bueno, no penséis que lo que quieren es que no penséis.
No penséis, es mejor que escuchéis música. Vamos a poneros otro tema. En este caso, os vamos a poner un tema que se llama Witch Promise. Para los que no entendáis mi inglés de Cambridge, os lo traduciré: promesa de bruja. El grupo ya había cambiado de guitarrista, ya no estaba Mike Abrams, entra Martin Barre. Martin Barre, en realidad se llama Martin Lancelot Barre. Este señor, bueno, pues estará hasta nuestros días, desde el año 68 que entra a formar parte del grupo, en realidad casi final 68, comienzo 69, que entra en la grabación del Stan Hub, había abandonado Mike Abrams, pues hasta ahora sigue. La trayectoria de Martin Barre también, pues es un guitarrista que ha sacado también sus discos en solitario, sin mucha fortuna, por cierto, son discos, bueno, pues que están jugando con el blues sobre todo. Se apartan bastante del trabajo que estaba haciendo con Ian Anderson y Jethro Tull, pero vamos, son discos que merece la pena también localizar por ahí. El que quiera, pues que se preocupe un poco y que se lo busque o que se lo baje, que en el muro encuentra muchas cositas. Bueno, os dejamos con Promesa de Bruja.
Kissed by a witch one night in the wood, and later insisted your feelings were true. The witch's promise was coming, believing he listened while laughing you flew. Spotting red, yellow, brown, all over same. And the love you have found lay outside in the rain.
washed clean by the water, but nursing is pain. The witch's promise was coming, and you're looking elsewhere for your own selfish gain.
El lunes pasado estuvieron aquí dos compañeras de CGT, de Excel, y estuvieron comentando un poco pues la problemática que tienen en su empresa, las cacicadas que les hacen y todo lo demás. Tuvimos un programa extenso con ellas. Y bueno, más que nada recordaros, buenas compañeras Rebeca y María Ángeles, recordaros que hoy están en una jornada de huelga, que lo sepáis. Ya sabéis que estamos emitiendo los lunes, luego no os podemos anticipar las noticias que salen el lunes. Lo que sí que os voy a decir que el jueves se va a hacer una charla contra la represión y la ley Mordaza. Esto va a ser en la calle de la Sierra Porroy 810, en la Sala Venecia, a las 19 horas. Eso es vamos, lo que tenemos programado un poco en la agenda de CGT. Luego sabéis que luego hay concentraciones y cosas que surgen sobre la marcha. Ahí tampoco os podemos dar información. Vamos, esto sí que es lo que podemos concretar. Y bueno, pues ahora parece ser que se nos acaba el tema anterior. Podemos bueno, hablar
de... Me gustaría
de...
dar un pequeño colofón. Bien.
Perfecto, Chema.
Yo estoy a propósito de un libro que ha sacado Francisco de la Torre, que es un experto de Hacienda, es un señor que trabaja en Hacienda y que habla del fraude fiscal. Yo esto, además, es un libro muy recomendable y aporta, desde luego, unos datos bastante significativos. Por ejemplo, habla de que, a ver si lo encuentro, vamos a ver, un segundito, habla de los resultados ahí a propósito del impuesto de sociedades, que es el que pagan las grandes empresas, habla de cómo se ha ido reduciendo la cantidad. Para que os hagáis una idea, dice que en el año 2008 el impuesto de sociedades, que corresponde a los beneficios que las sociedades habían tenido en el año 2007, y recordemos que el año 2007, según el Banco Central Europeo, fue el mejor año de la historia empresarial en España. El año que más beneficios tuvieron las empresas en España. Muy bien. Pues por impuesto de sociedades recaudó 27.000 millones de euros en ese año récord de beneficios. Estamos hablando de julio de 2008, correspondiendo a los beneficios de 2007. Bueno, pues en el 2007, referidos a los ejercicios, a los beneficios del 2006, Hacienda recaudó por el mismo impuesto 45.000 millones de euros.
¿Y cómo se come eso?
Pues eso se come con fraude fiscal. Esto es lo que está denunciando el año a nivel global de todos los impuestos. La agencia tributaria había recaudado en el año 2007 177.514 millones de euros y, sin embargo, en el año 2008, ese que fue récord, recaudó solo 111.612 millones de euros. Es decir, estamos hablando de la friolera de 60.000 millones de euros menos en un año que a nivel de beneficios empresariales fue notablemente mejor. Y esto es lo han sacado a través de un estudio que han hecho los profesores David López Rodríguez, que trabaja en el Banco de España, y Miguel Almunia, de la Universidad de Warwick, y es parte de una investigación. En ellos, de la Torre, que se basa en este estudio, explica que el número de empresas aumenta de forma inexplicable al borde de los 4,7 millones de euros de facturación, que determina la obligación de auditar cuentas, y de forma más espectacular al llegar a los 6 millones de euros. Dicho de otra manera, empresas que facturarían 6 millones de euros declaran 5,99, y este pico existe únicamente en las empresas españolas. La razón es que a partir de un volumen de operaciones de 6 millones de euros, las empresas pasan a estar controladas por unidades regionales de gestión de grandes empresas encuadradas en el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria. Es decir, que las empresas manipulan su contabilidad y sus cuentas de beneficios para no dar más de 6 millones de euros de beneficio, porque entonces tienen que estar auditadas por la inspección tributaria. Y entonces se quedan en los 5.990.000 euros de beneficio. Con lo cual, pues bueno, y Hacienda, pues al respecto, no hace nada. Esta es una de las razones, pero bueno, apunta a muchísimas otras. Por supuesto, la SICAV es un fenómeno que realmente es casi peculiar de España, lo que hemos comentado antes, de tributar el 1%. Toda la opacidad de los paraísos fiscales, cómo las empresas desvían grandes cantidades, ingentes cantidades de dinero a paraísos fiscales con absoluta impunidad, cómo incluso dentro de la Unión Europea, digamos que entre todos los europeos tenemos que rescatar a un país como Irlanda, que en realidad lo que se ha hecho es rescatar a los bancos irlandeses. Y resulta que sigue manteniendo un tipo del impuesto de sociedades del 12,5, que es absolutamente tramposo con el resto de países de su entorno. Pero en España recordemos que está en el 35%. Es decir, esto de la fiscalidad dentro de España y a nivel mundial no tiene remedio. Por eso yo creo que la reforma de Montoro no aporta absolutamente nada, de nada, de nada.
Además, abundando en esta historia, hay que recordar que las grandes empresas del IBEX, como Telefónica o Movistar o alguna, que tienen que hacer un gasto continuo en sus, que no representa ningún tipo de inversión, sino que es de mantenimiento, el Estado les permite que ese dinero se lo deduzcan de los impuestos. Cosa que no ocurre en ningún otro país de Europa. O sea, que es que además no es solo el fraude fiscal, sino las leyes que están puestas para evitar que estas grandes empresas tengan que pagar impuestos y les dan un camino de salida, evidentemente, en detrimento de todos. Mira, el hecho es que en un momento determinado España es uno de los países de la Unión Europea que más presión fiscal tiene sobre el ciudadano medio, y esto es una realidad, y que menos y que más bajo está, porque estamos como 8 puntos por debajo de la media europea en presión fiscal global.
No solo eso, y por último, y para terminar, fijaos bien todo el ladrillo que se han creído que quedar los bancos en este país. No han pagado IVA. Ni han pagado el impuesto correspondiente si se trata de viviendas usadas.
Pero se lo han deducido.
Han pagado IVA, pero se lo han deducido. O sea, es de una grosería, es una barbaridad que esto sea permitido por las autoridades. Y desde luego, vamos, en fin, es que invita a una revolución, porque es que esto no hay quien lo aguante.
Bueno, es el año 69, ahí nos habíamos quedado, y Glenn Cornick, el bajista del grupo, abandona el grupo también por diferencias. Y bueno, crea un grupo que además sí que os lo garantizo que merece la pena que buscarais algo. Un grupo buenísimo, llegó a hacer solamente dos álbumes. Eran Wiltarkey, un grupo de antológico, además, álbumes fabulosos. Años después, en el año 74 aproximadamente, aparece como productor y está trabajando con el grupo alemán Cartago. Lo sustituye otro bajista que era íntimo amigo de Ian Anderson. Se trata de Jeffrey Ammon. A la vez entra ya para el próximo disco también John Evans para llevar los teclados y empieza a cambiar un poco el sonido del grupo. Les vamos a poner ahora un tema que es como un poco más, digamos, tipo folk. Os cuenta de que dentro del progresivo que tocaba esta gente, pues abarcaban pues muchos estilos. Están muy influenciados por el folk escocés, estaban influenciados por el rock, por el blues. En fin, hacían una especie de amalgama y sobre todo la flauta de Ian Anderson, que era la que barajaba todo. El tema en sí se llama One Wreath Allowed.
Wondering aloud how we feel today. Last night sipped the sunset, my hand in her hair.
Coño.
We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed. And I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are.
Os iba a hacer una pregunta. Hablando sobre el tema que estaba aquí en cuestión, me habían comentado a mí, vamos, no sé si es cierto, de que uno de los problemas que teníamos era de que los inspectores de Hacienda en este país eran escasos, escasísimos, en proporción a los que tenía, por ejemplo, Francia, que en proporción a los habitantes dicen que tenía pues el triple, o Alemania, que tenía como cuatro veces más en proporción a los habitantes. Dicen que es un hecho muy común en la Unión Europea que haya muchos más inspectores de Hacienda que aquí. Ese podría ser uno de los problemas, de que realmente no esté llegando al fondo. O otro problema, que yo pienso que puede ser peor, es que no haya tampoco mucha intención de llegar al fondo, porque se supone que estos inspectores estarán destinados a intentar buscar defectos, por así decirlo, en las grandes empresas, en las grandes...
No, defectos, no, fraude directamente.
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
te equivocas de medio a medio. Durante más de 20 años, el 90% de la actividad fiscal de control ha estado exclusivamente dirigida a las rentas del trabajo. Es decir, no ha habido un control. Tú hablas bien de que es realmente... realmente bajo el porcentaje de inspectores fiscales, pero es que además inspectores y subinspectores, esto es una
queja. No, es que no me ha dejado terminar, o sea, donde quería ir.
Es una queja continua, y es que durante más de los últimos 20 años, exclusivamente en las rentas del trabajo.
Efectivamente, pero esa es lo que iba yo, que si ese era el problema, el que hubiera menos inspectores de Hacienda, menos gente para poder desarrollar esa labor de inspección y de seguimiento al fraude fiscal, al gran fraude fiscal, por así decirlo, o es que no había ninguna intención de acometer ese gran fraude fiscal. O sea, hay una cosa que está muy clara. O sea, que Montoro quiso también a toda esta gente, poco menos, que lavarle la cara.
No, a ver, es todo eso y algunas cosas más. Primero, existe una leyenda, la leyenda negra, proclamada por la prensa ultraliberal, de que en España hay demasiados funcionarios. Si comparamos el número de funcionarios por habitante respecto de... Estoy contando todo tipo de funcionarios, contando los de administraciones locales, administraciones autonómicas y administración del Estado. Si miramos el número de funcionarios por habitante, España es uno de los países que tiene un número más bajo de funcionarios. Y por tanto, también tenemos bastantes menos inspectores de Hacienda. Segundo, lo que ha dicho Alfredo es cierto. Los inspectores de Hacienda, por política que viene directamente de los máximos dirigentes de Hacienda, se han dedicado a investigar a las rentas del trabajo, no a las rentas del capital y no a las rentas empresariales. Tercero, es verdad, es decir, simplemente un caso. El delegado de Hacienda en Baleares, que fue el que permitió que se investigara el caso de Urdangarín, al poco tiempo ha sido cesado y está de inspección de Hacienda, está de currito de inspector de Hacienda en Zaragoza.
Efectivamente.
Es decir, a nivel profesional, los que tienen ya un cierto cargo directivo dentro del Ministerio de Hacienda saben que si tratan de meterse con determinados poderes económicos, les va a costar el puesto. Y solamente la gente que tiene una honestidad a prueba de bombas son los que realmente están tratando de investigar.
Es que,
porque
es que
se los cepillan profesionalmente.
Viene eso también a luz a que últimamente estamos viendo unos anuncios en Televisión Española sobre el fraude fiscal que son realmente bochornosos para yo estoy hablando de clase media para abajo, bochornosos, donde parece que somos nosotros los únicos que estamos delinquiendo. Porque esos anuncios van encaminados pues a ese señor que dice, oigan, la factura me puede quitar el IVA. Pero vamos, señores, ¿aquí de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Sí, pero no sale el gran ejecutivo que coge y hace transferencias a paraísos fiscales.
Efectivamente.
Eso no sale. Ni sale el señor que preside un consejo de administración dando unas cifras de beneficios teóricos y luego cobrando unas cantidades astronómicas a un plan de pensiones que tiene en las islas Fiji. Eso no sale. Es decir, por eso es bochornoso, es indignante. Parece como que es el ciudadano medio y normalito,
sí,
el causante de que luego no llegue para hospitales o para colegios.
Somos los que sufrimos recortes y los responsables además.
No, si ya nos echaron la culpa de la crisis, ¿no os acordáis?
Sí.
El problema es que habíamos bebido por encima de nuestras posibilidades, que tiene, con perdón, cojones. Que tiene cojones. Un país que en aquel momento era conocido porque era el de los mileuristas y habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y claro, aquí el problema de todo al final siempre es el mismo. Y lo diré en cada programa. Hay 12, 15 millones de epsilones en este país que van a seguir votando a los mismos. Y eso les permite que se nos rían en la cara. A los ciudadanos de este país y a los que tenemos una conciencia cívica y un poco más crítica, se nos ríen en la cara. Y eso pues algún día tendrá que terminar, porque de verdad esto inspira a mí me inspira los sentimientos más agresivos.
Pues esperemos que termine pronto. Bien, vamos a poneros un tema mítico del grupo. Ya os he dicho que no vamos a poner más que parte de la primera parte, por así decirlo, porque es muy extensa su carrera, muy extensa, o sea, no llegamos ni a Tika Sabrik ni a Passion Play. Eso ya nos queda hasta lejos, ya, y estamos hablando del año 75. Fijaos, y actualmente están todavía funcionando. Bueno, os dejamos con A Column, que este disco concretamente es del año 71. El tema además se llama precisamente así, A Column. Bueno, por mi parte os dejo, volveremos con otro grupo la próxima semana, si puedo, porque vamos a empezar vacaciones y veremos a ver cómo nos organizamos. Os vamos a pedir, yo por mi parte, disculpas por los fallos que ha podido haber en este programa. El problema es que en la mesa interior no veíamos lo que estaba haciendo la mesa de control, con lo cual hemos debido tener problemas. Os dejo. Salud para todos.
Quitando